de este día martes 18 de mayo. Voy a dialogar con la diputada provincial, Gracia Jarolaski, quien ya está en comunicación telefónica. Gracia, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien, gracias a Dios.
¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu opinión? No sé si tomarlo como legisladora, sino como persona en general, de esta situación de la pandemia que lamentablemente va en una curva de aumento en algunos lugares, como el caso de Santa Fe y también en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, lamentablemente no está quedándose atrás con este tema de aumento. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué lectura en algún momento has hecho?
Bueno, mira, es realmente muy, muy preocupante. Obviamente que, como yo, todo el mundo pensaba que para esta altura del año, ya vimos lo que pasó el año pasado en Europa, de manera que sabíamos que era lo que nos iba a pasar, y estábamos pensando que para esta altura del año ya íbamos a estar inmunizados bastante más cantidad de personas de las que realmente están, ¿no? Esto hace que la única forma de evitar la propagación del virus y el contagio es cuidarse. Es mantener la distancia y estar con barbijo permanentemente y movilizarse lo menos posible. Lamentablemente no tenemos otra opción, porque el sistema de salud está realmente muy mal, en Entre Ríos está muy mal, acá en Rosario está colapsado, muchísimos hospitales que están colapsados. Y bueno, lo que se viene es muy complejo. Yo realmente estoy muy preocupada. Estoy en Nogoyá, ha sido muy fuerte el crecimiento. Nosotros tampoco estamos lejos de crecer en los contagios. Creo que hoy hemos tenido 15 o 16. Bueno, la situación es muy difícil. Lamentablemente, los qué sé yo, no hemos estado a la altura de lo que deberíamos estar, ¿no? Porque no se trataba solamente de reforzar el sistema de salud, se trataba de prever, fundamentalmente comprando las vacunas.
Claro. ¿Vos creés que el tema de restricciones es la solución?
Y mira, cuando se te mueren muchísimas personas por día, vos estás viendo cómo los hospitales no pueden recibir a los enfermos. En Rosario están alquilando los contenedores, esos frigoríficos, para almacenar los muertos, porque ¿cómo se llaman? Las morgues ya no les dan abasto.
Claro, claro.
Bueno, cuando llegás a una situación de tamaña complejidad, no te queda otra, no te queda otra, porque ¿cómo parás? ¿Cómo haces? No hay muchas, acá no hay muchas opciones. O te vacunan, o te quedás en tu casa, o te mantenés con muchísimo cuidado en los contactos, o te testean. Esa es otra cuestión que el gobierno de la provincia desestimó. Yo le pregunté en varias oportunidades a la ministra, lo he planteado. En todas partes del mundo se usa el testeo masivamente, no para saber cuánta gente está contagiada, sino porque es importante, porque vos encontrás uno, cada uno que encontrás, cuidás a toda a un montón de gente de que no se contagie, porque vos rastreás a todos los posibles contactos, los aislás y frenás la distribución del virus. Es una herramienta el testeo, pero bueno, no, tampoco se hizo. Bueno, el hecho es que estamos en una situación muy difícil, la verdad, en este momento, y lo más terrible, a mi juicio, hoy es que ha cambiado el rango, está afectando a gente joven, y la gente joven, como en general, está más sana, tiene más defensas, está más tiempo en terapia intensiva, porque los viejos se afectan más rápido y se mueren más rápido.
Sí. Te llevo a una serie de temas. Uno de ellos, que hace algunos minutos nada más lo charlaba con referentes agropecuarios, de entidades agropecuarias, estaba charlando con hace algunos minutos en privado con Jorge Chemes, lo charlaba también con Grimaud y también lo tengo a otros, referente Alberto Berardi, entre otros, sobre este tema de cortar la importación de carne. ¿Cuál es tu opinión? Sé que con el bloque han tomado una posición al respecto.
Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad porque, a ver, es pretender, la hago simple y corta, echarle la culpa de la inflación a los precios, ¿viste? La inflación se produce porque hay un mal manejo en las variables económicas por parte del Estado y tiene que ver con el gigantesco déficit fiscal que cada vez se profundiza más que hay. Entonces, bueno, vos emitís y la emisión genera inflación. Es muy simple, no hay que ser economista para esto. Y cerrar las exportaciones lo único que produce es un desbalance mayor todavía de las cuentas y además genera un, yo no sé, es como que se dan la piedra contra los dientes porque lo que hace falta que ingrese al país son divisas. Y frenando las exportaciones, cerrando las exportaciones, lo que hacen es que no ingresen al país divisas. Eso no va a hacer que la carne cueste menos. Inventen otra cosa para, ¿viste? Frenen la inflación o promuevan otro tipo de alimentación o promuevan otro tipo de, no sé, pero no, ¿viste? Es como poner los caballos detrás del carro. Es una cosa que no, recetas aparte que ya las hemos probado, que no dan resultado, que perjudican a los pequeños productores, porque a los grandes exportadores, en definitiva, ¿vos te crees que les hace mucho que le cierren una semana, 15 días, un mes la exportación? El que lo destroza es al tipo que está produciendo carne en su campo o a los pequeños productores, porque se deterioran los precios. Bueno, se rompe con todo la cadena de acuerdos de la sociedad, ¿viste? Donde vos tenías una forma, si vos tal cosa valía tal cosa, entonces vos podías hacer. Se rompe con todo, hacen todo eso todo el tiempo. Es imposible al no haber una regla de juego clara y permanente, es imposible. Destrozás cualquier economía.
En Uruguay, por ejemplo, en Uruguay dicen que la medida del gobierno sobre la carne le permitirá exportar más en un momento de alta demanda global. Están festejando los uruguayos por esta situación,
¿no? Y por supuesto, aparte la Argentina, que nosotros podríamos ocupar el primer lugar del mundo en materia de exportaciones, tenemos un mercado, y son mercados que cuando vos los lastimás, es decir, no te van a quedar esperando cruzado de brazos a que vos resuelvas a ver cuándo volvés a exportar, ¿entendés? Van a buscar otros mercados, con lo cual hacen otros acuerdos contractuales y, por supuesto, para vos volverte a recuperar después cuando querés volver, te lleva un tiempo enorme. Ya nos pasó, no hace mucho tiempo.
Gracias. En la última sesión que tuvieron los diputados en la Cámara Baja de la provincia de Entre Ríos, se destacó la aprobación de la ley de fibromialgia. ¿De qué se trata? Contanos un poquito.
Bueno, yo la verdad que estoy muy contenta con ese proyecto. Esperemos que el Senado lo apruebe y lo convierta en ley. La fibromialgia es una enfermedad que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud recién en 1992. Afecta muchísimo a la muscular, es decir, lo que te provoca es un enorme dolor muscular en los cuatro cuadrantes del cuerpo, con que trae además aparejado mucho cansancio, fatiga, falta de energía. La gente obviamente se deprime porque el dolor es impresionante, es muy invalidante la enfermedad y tiene un periodo por ahí, es decir, empieza a ver cómo te digo, es como espasmódico, por ahí andas bien, por ahí te ataca, por ahí andas mejor, por ahí te ataca. Es una enfermedad que durante muchísimo tiempo los que la padecían eran diagnosticados como, si no tenían diagnóstico, o se creía que era una enfermedad puramente, que era psicosomática, es decir, que no había una base en tu cuerpo que provocaba la enfermedad. Bueno, a raíz de de los estudios que se hicieron y demás, bueno, se identificó que el origen es neurológico, es decir, hay una alteración del sistema nervioso central que provoca toda esa alteración de la analgesia del cuerpo.
Y estas personas que tenían fibromialgia, ¿tenían algún tipo de cobertura, algún acompañamiento?
No, porque no era, es decir, no es al día de hoy no está considerada dentro de las obras sociales como una enfermedad, ¿entendés vos? A vos te pueden diagnosticar con esa enfermedad y vos tenés que comprar remedios, tenés que hacerte atender, tenés que ir a psicoterapia porque está indicada, porque genera un montón de trastornos, de ansiedad y trastornos emocionales. Vos imaginate que estás tirado en la cama que no puedes hacer
Claro.
nada. Bueno, la medicación es cara y no te cubría nada. De hecho, llega a estadios tan avanzados que es invalidante completamente y las personas que pretendían iniciar una jubilación por incapacidad no está contemplado dentro de los porcentajes, si no estaba asignada no, un porcentaje, viste que para vos tener derecho a una incapacidad, una
Sí,
jubilación, una
sí.
pensión, tenés que tener un porcentaje determinado que te lo otorga una junta evaluadora, ¿no? Y
Sí.
de acuerdo a la patología está indicado, bueno, es todo un protocolo. Bueno, la fibromialgia no existía dentro de esos dentro de esos patrones para que vos puedas acceder a un beneficio de esos del Estado. Y realmente son patologías que son sumamente
Y
invalidantes.
en el pro
La...
Y en el proyecto, y en el proyecto está regulado para que el paciente sepa lo que le pasa y cómo abordar y demás.
Claro, bueno, además el proyecto tiene eso que es sumamente interesante, el hecho de que le impone que se consigue un trabajo de concientización, una tarea donde el Estado tiene que explicar de qué se trata, las personas tienen que, es decir, se le da la posibilidad a las personas que puedan acceder a diferentes centros como para abordar la enfermedad. Es completo el proyecto y bueno, va a depender por supuesto muchísimo de la reglamentación, ¿no? De que la reglamentación sea la adecuada y que bueno, que se ponga en vigencia, pero el hecho ya de que se obligue además de la concientización a las obras sociales, al IOSPER, a incorporarla como una patología a ser tratada en las mismas condiciones que cualquier otra enfermedad, me parece sumamente importante.
Ojalá que tenga el reconocimiento del Estado, ¿no? Para acompañar a estas personas que hoy por hoy no tienen ningún tipo de asistencia ante
Sí,
esta situación, ¿no?
y es muy, muy desesperante, te digo, ver las personas que padecen esta enfermedad es realmente muy, muy invalidante, porque los dolores son fuertísimos y las dejan. Pues es que cuando se estudió el proyecto
Sí.
a la Cámara, ahí en la comisión, participaron varias organizaciones que pretendían, que fomentaban esta idea, ¿no? Y que estaban trabajando hace muchísimo tiempo sobre esto, y escuchamos unos testimonios que la verdad que te dejaban horrorizado, porque vos decías, pues, ¿cómo puede ser? De que no, a veces el Estado es tan miope en algunas cosas que son tan obvias, ¿no? Pero bueno, es así.
Finalmente, ya el agradecimiento. Siempre te veo en lo que es la parte de la gestión, ya sea del gobierno municipal, pero también en el gobierno provincial, cuando está la vicegobernadora, cuando anda el intendente, cuando hay que estar. Siempre vos estás ahí acompañando. ¿Es así?
Sí, por supuesto, es mi obligación, forma parte de mi trabajo y de estar atenta a lo que pasa y de acompañar tanto la gestión provincial como la gestión municipal y bueno, celebrar lo que a mi juicio está bien y criticar o señalar lo que está mal, es decir, o lo que yo pienso que puede ser mejor. Yo creo que es fundamental entender que la política es la herramienta que tenemos para hacer una vida mejor y esa vida mejor se hace entre todos, se hace entre el gobierno y la oposición y todos los que forman parte de las estructuras del Estado, porque lo que tenemos que velar es por el bien común y bueno, el bien común significa estar donde tenés que estar.
La última, ya el agradecimiento. Estuviste en Paraná cuando, y te llevo al terreno político, estuviste en Paraná cuando asumieron tanto el presidente del Comité Provincia y, si no me equivoco, pusieron en funciones a los nuevos presidentes de los comités departamental de la Unión Cívica Radical.
Sí, sabes que, bueno, en realidad sí, yo formo parte de esa conducción, pero es no pude ir, íbamos a ir con Anita Yud, que asumió la presidencia acá en el departamental, sí. Pero bueno, a mí me habían vacunado el día antes, me llamaron para vacunarme, que me había anotado como cualquier hijo de vecino, por supuesto, y me llamaron, y vos sabés que me pegó malísimo la vacuna, estuve con una febrícula, me dolía todo el cuerpo, me pegué un susto, mira. Me dolía todo el cuerpo, me dolía la cabeza, así que bueno, justo fallé, no pude viajar ese día, pero bueno, sí lo seguí por Facebook y sí, ya asumieron todas las autoridades nuevas de la Unión Cívica Radical.
¿Qué esperas de Ana al frente del Comité Radical?
Y bueno, Ana es una trabajadora incansable, viste que Ana es la que te hace desde que te agarra la escoba para limpiar el piso hasta que se va a pelearlo al que sea por el proyecto más importante. Ella es eso, es decir, es impresionante su capacidad de trabajo y bueno, va a hacer lo que ha hecho toda su vida, trabajar por la Unión Cívica Radical.
Gracias, desde ya el agradecimiento. No quiero dejar pasar esta charla contigo sin antes de algunas palabras de el doctor Julio Alberto Andrés. Sé que has acompañado a la familia, pero también una persona muy muy estrecha colaboradora y también en lo que respecta a la parte familiar, ¿no?
Sí. Yo, Julito era el doctor Julio, como le llamaba a todo el mundo, era un tipo muy especial, ¿no? Yo desde que empecé mi vida política en Victoria, ya por 1986, que empecé a militar activamente, estuve con él. Papá ya estaba en Buenos Aires y, bueno, ellos eran muy amigos. Y Julio siempre, siempre estuvo, me retaba, por supuesto, cuando me tenía que retar, me ayudaba cuando me tenía que ayudar, fue mi médico aparte de chica, para mí una persona, por supuesto era re controvertido porque Julito era un tipo muy mandón y viste, egocéntrico, pero era un tipo de una convicción, de un trabajo incansable como médico, siempre estaba y en el partido, viste, es de esas personas que nunca dejó de estar, ¿entendés? Su pertenencia era sagrada, no sé, para mí Julio fue un tipo muy especial, al que yo le tenía muchísimo, muchísimo cariño, y además, viste, cuando, qué sé yo, mi viejo tenía una cantidad de amigos así muy queridos y bueno, y en tanto van pasando los años y uno los va perdiendo, viste, te va entrando como una cosa de nostalgia por los años que pasan, ¿no?
Gracias, te mando un abrazo, muy amable como siempre.
Bueno, gracias Sergio, muchísimos cariños y a tus órdenes.
Gracias. La diputada provincial, gracias Jarolaski, aquí en la tarde de Radio Noticias. 18:32 minutos en la República Argentina, luego de la pausa hablamos de la visita de la vicegobernadora Laura Estrada.